Tiene, el que está hablando así que lo escuchan desordenadamente, que está cómodo con nosotros, por suerte, es el canciller de la Argentina, Jorge Forí. Gracias por haber venido.
Al contrario, gracias por invitarme. Pero tenía la curiosidad porque este edificio tiene una historia bien grande.
Este es el único edificio que se hizo en Capital Federal
para hacer una radio.
Para hacer una radio, sí, y acá están funcionando en las emisoras públicas, también la FM Folclórica, FM Clásica, la RAE. ¿Quieres saber todo?
Eso, esa parte la sé. Lo que es interesante es la historia de los años 40, 50, cuando hay mucha foto tomada en el frente de este edificio con figuras muy emblemáticas.
Sí, señor.
De lo que era la cinematografía, la radiofonía, pero también de la política.
Habla de la radiofonía argentina el canciller Jorge Forí.
En un acto de caradurismo.
No, perdóneme, canciller, pero estaba, voy a hablar en primera persona, choluleada con el chaqueño, que además estaba cerrando una otra fecha para que venga a cantar, y resulta que subió el dólar tipo un montón, y por suerte salió Sturzenegger a comprar. ¿Y ahora cómo está, Matías?
Mira, la siguiente encuesta entre minoristas muestra que siguió subiendo el precio minorista. Sí,
tarda más. Y hay que salir a vender más.
No, hay que esperar porque no va a durar mucho. Tarda más en reaccionar el precio minorista que el mayorista. El precio minorista ya bajó 20 centavos respecto de su pico, que fue 20.40 hoy. El Banco Central volcó unos 30, 40 millones según el operador que uno consulte y lo dio vuelta a la tendencia. No había nada de oferta y de repente apareció toda la oferta privada, así que la tendencia ahora es a la baja. Sin embargo, el minorista siguió subiendo, siempre tiene un retraso.
Hay un montón de noticias judiciales, pero van a esperar, si no te molesta, Martín Angulo, porque hoy es un programa recargado.
No, por supuesto, ningún problema.
Bueno, me alegro un montón. Y Alejandro Katz quiere hablar de los docentes y de las clases, que también vamos a esperar un poquito. Les recuerdo que solamente 7 provincias tienen garantizado hoy el inicio de clases. El presidente, de todas maneras, abrió el ciclo lectivo en la provincia de Corrientes, pero son solamente 7, el resto se adhirió al paro nacional, más allá de que había algunas que estaban negociando, que estaban casi cerrando, paro nacional y paro nacional. Y hay 2 días, lamentablemente, sin clases, digo lamentablemente porque todos los años pasa lo mismo. Canciller, ¿por dónde empezar? Empecemos por lo último que pasó, que fue el ruido con Bolivia. Es lo menos importante, porque Bolivia es un país hermano, es un país limítrofe, pero lo que temíamos acá es que esto se agrandara y usted sabe, empieza la xenofobia con mucha facilidad, ¿no? El rechazo al inmigrante y sobre todo de centros urbanos, no del norte. Si usted se da vuelta, va a ver, hay que correrle la silla, pero va a ver todas las emisoras por las que transmitimos, más sus repetidoras, y nos escribieron, le contaba al chaqueño de LRA 16 La Quiaca, tanto jujeños como bolivianos contándonos que no había ningún conflicto entre ellos. Sin embargo, Morales hizo ruido, con esto de que pagaran si se querían atender.
A ver, primero que nada, los argentinos no son un pueblo xenófobo. Eso es una cosa muy importante. Hay quienes a veces quieren apuntar este elemento, pero los argentinos no lo son. Tiene que ver con nuestra historia, de quién descendemos, de dónde venimos. En el caso de la discusión de la salud, yo creo que el gobernador Morales introdujo un hecho importante, que es nosotros tenemos un costo de salud hoy que no es atendido por lo que genera la parte impositiva, y esto abarca no solo los argentinos, sino todos aquellos extranjeros residentes que están debidamente registrados. Y hay una parte importante de la comunidad boliviana que está aquí, que trabaja, que es una comunidad que contribuye enormemente porque desarrolla una cantidad de tareas con las cuales convivimos nosotros a diario, y la reputación del trabajador boliviano, sea en la construcción, sea en el sistema de quintas, sea en el sistema, en algunos levantamientos de cosecha, sea en lo que hacen en algún área de servicios, acabamos de hacer, lo hacen perfectamente. Lo que nosotros tenemos es que ver cómo resolver la cuestión del costo que tiene la salud, y sobre todo esto lo impacta muy especialmente a algunas provincias, sobre todo provincias limítrofes, porque hay un sistema hospitalario provincializado desde hace muchos años que tiene que atender a su población residente, argentinos nativos, los extranjeros que viven en esa región, pero también tiene, como una colega suya definió, que hay un migrante golondrina. Ese migrante golondrina que viene, hay muchos, para solamente atenderse en materia de salud.
Cuando dice muchos, ¿cuántos son? Porque nosotros sabemos que hay un 10%,
en el caso de...
Dijo entre 7 y 10,
o sea,
dijo
Morales. Hay estadísticas que está preparando en este momento el Ministerio de Salud. Estamos trabajando junto con la Dirección de Migraciones, pero en el caso de Jujuy, exceden ampliamente ya de las 20.000. O sea que no es que van y vienen por un tiempito, no. Es una gente que viene y se atiende.
Va solamente al hospital.
Para atenderse.
Ahora, eso no se arregla con la reciprocidad. Sí, perdón.
No.
Con la reciprocidad.
Lineal tal cual alguien la planteó, porque primero, el argentino, la razón por la cual el boliviano viene a atenderse acá, porque acá encuentra un buen nivel de salud. Y habitualmente el argentino, el que reside en Jujuy o el que reside en Salta, no acostumbra a ir a atenderse en Bolivia. Nuestra comunidad del lado boliviano es mucho menor, o sea que la reciprocidad leída linealmente no funcionaría como tal, y tenemos inclusive que la parte de salud gratuita que da Bolivia a su propia población es para una cantidad de casos puntuales, menores de 5 años, mayores de 70, mujeres embarazadas, discapacidades.
No alcanza con la reciprocidad.
Hay que pensar otros mecanismos, ya veremos cómo lo... O sea, tenemos que crear. Yo lo he recibido al embajador boliviano. Cuando lo recibí al embajador boliviano, que creo que fue el jueves pasado, hablamos de que este es un tema que tenemos que atender. Este es un tema que le hemos planteado también a otros.
¿Pero es realmente tan importante como para ocuparnos de eso? ¿Sabe por qué se lo pregunto?
¿Qué define la importancia de un tema para ocuparse?
A ver,
tenemos que ocuparnos de todo lo que nos pasa.
Cada uno decide lo que define. Yo lo que me pregunto es, con los daños colaterales que puede traer ocuparnos de esto, ¿a qué me refiero? Me refiero a una, casi diría, una costumbre argentina de estar abiertos, de tener fronteras abiertas, de no estar cobrándoles a los extranjeros que utilizan nuestro sistema de salud. No sé, me imagino daños colaterales.
Yo no lo definiría
en relación...
como daños colaterales. Cuando uno discute un tema, pone todas las opciones que están sobre la mesa, y eso no quiere decir que sean daños colaterales lo que
no puede traer.
No, ¿por qué tiene que tener daños colaterales que hagamos una discusión? Primero, entre los argentinos, de tener claro qué vamos a pagar, qué no vamos a pagar. Porque hay un conjunto de argentinos que dicen, bueno, yo no consigo, por ejemplo, en el caso del hospital, no consigo turno para atenderme porque me encuentro con una otra cantidad de gente que viene ocasionalmente y yo, como dan 80 números por día y yo llegué 120, ¿no? Entonces, si fuera solamente de los argentinos o de los extranjeros recientes, posiblemente a mí me atendiera. Pero es una discusión que tiene que dar la sociedad, por eso creo que el gobierno dijo... Discutamos esto en el ámbito parlamentario. Nosotros vamos a tener una mesa interna para tratar de ver cuál es el impacto, cuántos son los costos involucrados, qué le impactan, en este caso, a la provincia de Jujuy, pero a otra cantidad de lugares, porque no solamente es Bolivia. Tenemos otros migrantes, golondrinas, que llegan para el sistema...
¿Solamente para atenderse? ¿De dónde?
Solamente para atenderse, sobre todo de Paraguay. Van a en los hospitales que están en la zona chaqueña o los que van a la zona de Clorinda, Posadas. O sea, hemos tenido este fenómeno. Esto no es una cosa que pase ahora.
Canciller, yo puedo hacer un comentario. Uh-huh. Yo tengo información muy fidedigna, según la cual hay hospitales públicos de nuestro país... Uh-huh. No voy a decir los distritos, no voy a decir los lugares, ¿no? Hay muchos hospitales públicos de nuestro país cuyos quirófanos, fuera de las horas oficiales de atención, son privatizados por los médicos y los administradores para realizar cirugías plásticas, generalmente cobrando los servicios. Cuando nuestro sistema de salud tiene ese tipo de
prácticas.
¿Cómo lo llamamos? Prácticas, vicios, delitos, focalizar en un colectivo cuyo rasgo identitario es la extranjería, como podría ser cualquier otro, es poner ideológicamente un problema en un lugar en el que no corresponde. Nuestro sistema de salud está lleno de ineficiencias, lleno de corrupciones. El efecto del uso de los extranjeros en la eficiencia de nuestro sistema de salud es marginal en relación con las ineficiencias estructurales del sistema de salud público argentino. Entonces, yo digo, el Estado, si va a discutir algo, que ponga el foco no en identificar un grupo al que le vamos a pegar, pero que todos sabemos que afecta muy marginalmente la eficacia del sistema, en lugar de poner los problemas de los que hay que hablar, que son dolorosos, complicados, afectan intereses, significan juegos de poder muy complejos. Quiero decir... Hay algo en cómo ordenamos la conversación.
Permítame decir de reflexión. Yo no soy el ministro de Salud. Las experiencias que usted relata, supongo que Adolfo Rubinstein las debe estar mirando. Digamos, la existencia de ineficiencias en el sistema de salud, creo que todos coincidimos que podemos mejorar mucho más nuestro sistema de prestaciones y cómo se financia. Lo que acá ha surgido con el caso de Bolivia, pero que vuelvo a decir, no es el caso solamente de Bolivia, y vuelvo a decir, yo no usaría jamás, como usted usó la palabra, elegimos un colectivo migrante para pegarle, porque nadie le ha pegado a nadie. Estamos solamente discutiendo una situación de que tenemos un impacto en la salud en la provincia de Jujuy, alertada por el propio gobernador, por su propio ministro de salud, y la Cancillería registra en particular que con otros lugares nosotros no tenemos un trato igualitario. O sea, si usted va a Uruguay, para salir de los focos de lo que usted mencionó, en Uruguay nosotros... Usted tiene un accidente, le pasa algo, usted tiene que pagar para ser atendido, mientras que un uruguayo no paga nada. Hemos tenido casos durante el año 2017, el anterior ministro de Salud, Lemus, lo había planteado, o sea, tenía una preocupación porque registraba el hecho que tenía trasplantes de extranjeros que venían en una cirugía programada, con un altísimo costo. Usted me dice, todo esto es marginal, pero digamos, creo que todos tenemos que ver por todos los temas que tenemos. Yo no priorizo uno sobre otro, sino que tenemos que ocuparnos de resolver estos temas de salud, lo que usted contó de la situación de la gente que mal usa o privatiza, no sé lo que usted describió, de los quirófanos, de los hospitales públicos y los cobra. Debe haber otros sistemas de corrupción, el sistema de compra de medicamentos que se puede compartir para hacerlo más eficiente. Pero desde el punto de vista de este componente de salud en el frente externo, es claro que nosotros tenemos todo un movimiento migratorio proveniente de la región que hay que ver cómo lo resolvemos, sin pegarle a nadie, atendiendo el tema de que el presupuesto tiene un impacto, ya veremos cuáles son los mejores mecanismos para resolverlo.
Bueno, de una manera cruda, representó lo que nosotros estábamos recibiendo como mensajes, ¿no? Pues, cosa que me sorprendió, tengo que ser sincero, porque hay mucha gente que nos escucha o que escucha la radio, que nos sigue, que en general cree que cobrándole a, por ejemplo, a un extranjero va a tener mejor asistencia médica él. Pero la gente que llamaba, ¿no, Rafa? La gente que llamaba y que llamaba acá hablaba de un intercambio permanente entre Bolivia y Jujuy, en este caso, de una amistad, de una relación de ida y vuelta, de cruzar las fronteras permanentemente. Otro era el relato, era un relato diferente del que está haciendo el gobernador Morales, que entendemos que él está hablando a determinada gente, ¿no? Pero no le está hablando a la gente que quizás necesita la atención
Laura,
médica.
El argentino no cruza para atenderse en su salud. No cruza para ir a la escuela boliviana. Entonces, esta es una realidad. Habrá otros beneficios que recibimos de los bolivianos cuando estamos del otro lado, pero que no son en esta área. Tendremos que ver cómo resolvemos esta...
¿Y la Argentina no lo puede pagar? Tiene que ser un tema que...
Tendremos que ver cuáles son los números
resolver,
que tenemos.
Y lo pagamos. No se olvide, y les pagamos a los que prefieren venir.
Está la nación, que tiene una cantidad de recursos. Están las provincias, que tienen sus propios recursos. Y tienen establecimientos educacionales y establecimientos de salud.
O sea,
pueden
que...
no tener los recursos que necesitan. O dicen, miren, de los 100 pesos que tengo para asignar a salud, me gustaría gastarlos.
Ahí está. Entonces, lo que usted está diciéndonos es que el gobernador Morales plantea esto y alguien va a tener que ver quién paga.
Tenemos que discutir entre todos
sí.
cómo hacemos el manejo de los recursos que disponemos para salud. Vuelvo a decir, es muy costoso que nosotros proveyamos trasplantes de alta significación en términos quirúrgicos y de costo con extranjeros que no están ni residentes en nuestro país y que lo hacen ocasionalmente. Esta es una pequeña mini variable que tiene el problema.
Yo en eso estoy plenamente de acuerdo.
Problema
creo,
de salud.
Creo que eso es un caso típico de corrupción. Quiero decir, eso no es abuso de un particular, eso es un sistema organizado en el cual proveedores y usuarios se han puesto de acuerdo. Bueno, es un caso
algo,
más.
Hay un elemento también importante porque nosotros tenemos principios constitucionales definidos que hablan de la atención médica. Ahora, va a haber que definir con mayor precisión qué es lo que significa atención médica. Si usted va, salgamos del entorno latinoamericano, vamos a Francia, un país que tiene una estructura de salud muy razonable y con bastante asistencialismo. usted se quiebra caminando por París o tiene un pequeño proceso infeccioso, lo van a atender y nadie le va a... Ahora, si lo van a tener que tratar por un tiempo largo, van a tener que hacer una atención médica de mayor envergadura, que deja de ser la atención médica y pasa a ser un tratamiento, como tenemos nosotros muchos casos, en París o en cualquier lugar de Francia hay que pagar.
En cualquier caso, lo que nosotros queríamos transmitirle desde acá, humildemente, era que no haya nada que contagie el rechazo a los inmigrantes, que sí sucede en ciertas capas sociales.
María Laura, yo
a los inmigrantes desde países limítrofes.
Yo creo que los argentinos somos una acumulación de capas geológicas de inmigración sobre los pueblos originarios.
Perdóneme, pero los inmigrantes argentinos, los inmigrantes de países limítrofes en muchos espacios son discriminados todavía.
Vivimos en nuestra realidad, tenemos la señora que trabaja en el negocio al lado que es de origen boliviano, la paraguaya que es otra cosa, el señor... Vivimos entre todos. Los argentinos, a ver, para ver exclusión del migrante por su raza o por su religión o por su color de piel, tenemos que irnos a otros lugares del mundo. Los argentinos vivimos en un cuadro de bastante o grande tolerancia.
Pero siempre hay voces que no hay que agrandar de personas que dicen por qué los bolivianos en los colegios públicos.
No maximicemos
la... No lo maximizamos, nos ponemos...
Un elemento a
plantarnos como nos plantamos siempre, como fronteras abiertas, a eso me refiero.
¿Cómo
nos fuimos con este tema? Nos quedamos largos.
Dijo, un primer tema y introdujo este, vamos al otro.
No, hay muchos temas y este tema tenía más que ver con la última agenda, pero la Unión Europea es el tema. No sé si después de las noticias se queda un poquitito más para desarrollarlo, porque...
Tengo un poquito más de tiempo.
Un poquitito le pedimos, por lo menos lo presentamos, el tema del acuerdo con la Unión Europea, que nos importa muchísimo. Si se puede definir en qué etapa está, porque sabemos que sigue.
Estamos en etapa.
¿En qué etapa? ¿Estamos así cerrando? No, dígame.
Estamos en la etapa final de la negociación.
Final, buenísimo.
Que es lo más difícil de todo, porque al final quedó aquello que cuesta más cerrar. Y por lo tanto,
números.
Es un esfuerzo extraordinario para esto.
¿Qué es? ¿Números?
Números de...
Los números, por ejemplo, Matías, ayúdame, los números de...
¿Qué son los temas que están en el medio?
Claro.
En diciembre parecía que estábamos en la etapa final.
Creo
y no
que
se concretó.
Alguna valoración que hicieron medios de prensa creó la expectativa de que tenía que cerrarse en diciembre. Pero no era el mensaje que pasábamos quienes estábamos en la mesa negociadora. En diciembre entramos en la etapa final, pero la etapa final lleva un tiempo largo porque quedan los temas más sensibles. Estamos discutiendo industria automotriz, estamos discutiendo acceso al mercado, estamos discutiendo...
O sea, ¿con qué productos hay libre comercio sería?
O sea, ¿cuáles vamos a...? Nosotros hemos tomado un compromiso, la parte del Mercosur, de poner el 90% de la pauta que tenemos en el comercio entre el Mercosur y la Unión Europea dentro del proceso de desgravación que empieza con periodos de carencia que favorecen ampliamente al Mercosur, a los cuales hay que adicionársele todo el tiempo que tiene la implementación del acuerdo en sí, porque el mecanismo de aprobación, implementación, y una cosa que ellos llaman algo así como limpieza legal, que les lleva, demanda además casi un año y tanto de negociación, de tratamiento interno de ellos.
Porque, ¿es un año más a partir de ahora o ya estamos contándolo?
A partir del momento que lo firmemos.
El momento que esté de acuerdo.
En la etapa final para definir cuáles son los pilares de lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos todo el tiempo para hacer las adecuaciones que necesitamos, pero quieren saber qué es lo que está dentro del acuerdo, nosotros y ellos.
El canciller de la Argentina está en el estudio de Radio Nacional AM870. Estamos hablando de quizás uno de los hitos más importantes, por lo menos de este periodo, que será el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, que es recontra súper importante. Tenemos preguntas para hacerle. Queremos hablar de esto. Cuando hablaba de números, yo hablaba de aranceles. Vamos a ver de qué productos estamos hablando. Está avanzado y es una gran noticia. Gran, importantísima. De esto, después de las noticias, hablamos para toda la Argentina, después del informativo.
Hey, tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación.
pero no imaginé que editando la ley.
Ahí está Chaqueño, que estuvo con nosotros y que además de entonar un poquito sus canciones a capela, dijo que va a venir, está cerrando fecha para venir acá a hacernos un recital con todos los músicos. Estamos hablando con el canciller argentino, con el canciller Jorge Forí, del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. El canciller dice que somos muy ansiosos porque le pedimos fecha de firma, porque faltan unos días nada más, dijo que faltan unos días, en abril.
Tiempo corto.
¿Pero será abril o será marzo, ponele?
El tiempo corto que necesite terminar la negociación.
Ahora, ¿por qué nos importa tanto? También nos importa tanto porque, como usted dijo alguna vez, y yo lo escuché decir, tiene que existir este acuerdo, porque la Unión Europea tiene mucho que ver con América, y América con la Unión Europea. También porque no están lloviendo las inversiones, usando esa frase del presidente. No están lloviendo las inversiones. Sí, las inversiones, hay inversiones, pero no están lloviendo como esperábamos. Y este acuerdo, en relación al tema económico, es esperado. Sí. Usted lo sabe.
A ver, una frase que yo siempre insisto, la plata, las inversiones, nunca llovió. Ni creció nunca en los árboles. Por lo tanto, uno tiene que crear condiciones para que las inversiones lleguen. Yo creo que el país ha empezado desde diciembre del 2015 una cantidad de reformas estructurales que son necesarias, imprescindibles, para tener las condiciones para que lleguen inversiones. ¿Por qué el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea? Primero, este es un acuerdo que firmamos en el año 95, si bien la negociación la empezamos en realidad por ahí a principios del 2000. Llevamos 19 años de negociación con grandes interreños en el periodo
de nada.
Sí, porque la Unión Europea en un determinado momento entró en todo su proceso de ampliación y no tenía focalizado su tema en cómo se vinculaba con el resto del mundo. Nosotros tuvimos crisis, los argentinos, las tuvo Brasil, o sea, hemos pasado por la historia. Las negociaciones se hacen cuando todos coinciden. Y ahora hemos coincidido. Ahora, ¿por qué es un acuerdo deseable? Acá hay una forma de posicionamiento en el mundo. O sea, ya no existen economías que puedan vivir solo nacionalmente. Por cómo está la tecnología hoy, es imposible levantar barreras arancelarias. Y yo creo que hay países que hoy, tratando de levantar barreras arancelarias o barreras físicas, están percibiendo que la realidad se les escapa. En la reunión de la Organización Mundial de Comercio estuvimos discutiendo una cantidad de cosas que se vienen discutiendo en la organización desde hace más de 20, 30 años y que lamentablemente, por distintas razones, no se han podido cerrar. Pero no hemos discutido cosas nuevas, como lo que son las nuevas disciplinas que están en el comercio. Discutimos muy poco el comercio electrónico. Estamos discutiendo muy poco las monedas virtuales. Y todo esto está produciendo una realidad de comercio que no estamos captando necesariamente y que hay que se te va porque no está en la mesa negociadora. En la Unión Europea-Mercosur, nosotros nos posicionamos de una manera que es con quién quiero tener mis relaciones comerciales importantes. Nosotros, casi todos los países individualmente del Mercosur, tenemos relaciones importantes con los países de la Unión Europea, pero tenemos todavía mecanismos de protección arancelaria, sistemas de protección para arancelaria, nos faltan acuerdos que tienen que ver con el movimiento de capitales y una cantidad de otras disciplinas complementarias. O sea, el mundo europeo se parece en algunas cosas al nuestro, pero estamos en diferentes etapas.
¿Qué dijo? ¿Marzo o abril?
No dijo ni marzo ni abril, no nos dijo la fecha nomás. Pero un miedo habitual que me gustaría presentarte, simplificando muchísimo, ¿qué garantía tenemos de que simplemente no va a ser un acuerdo en inferioridad de condiciones, un acuerdo en el que vamos a dejar libre tránsito de bienes y servicios en los que no somos competitivos, mientras los bienes agroindustriales, que son los que tenemos nuestras ventajas comparativas, encuentran trabas
allá en Europa? Todos los productos comerciales, sea de origen agropecuario, sea de origen industrial, que el Mercosur puede exportar a la Unión Europea, van a entrar a partir de la vigencia del acuerdo, que como les dije, lleva un tiempito después de su firma, pueden entrar inmediatamente. Mientras que nosotros condicionamos los tiempos en que van a poder llegar los productos industriales con plazos de carencia que la Unión Europea encontró un poquito excesivos. Ellos reconocen que el nivel de desarrollo relativo de ambos grupos de economía son diferentes, pero que tampoco, o sea, nosotros tenemos que prepararnos para ser más competitivos. Tenemos que invertir para ser más. De alguna forma vamos a tenerlos. Primero, acá tenemos recursos humanos y recursos naturales que le dan una viabilidad a los procesos industriales, muchos de los cuales hoy Europa desarrolla dentro de su propio
esto
territorio.
Esto significa que pueden llegar a venir acá.
Las inversiones pueden, van a llegar. Este es el fenómeno importante para mí de la firma del acuerdo. Obviamente esto no lo hace el pequeño y mediano empresario porque no tiene ni los recursos ni la capacidad. Pero las grandes empresas, el día que se firma, dicen, en un año y medio se va a poder vender tal cosa o yo voy a poder empezar a fabricar para entrar en el mercado, de la Unión Europea con mayor competitividad, con X producto. Yo me meto a la fábrica en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay y empiezo a exportar en un año y medio para el mercado europeo en mejores condiciones. O sea, van a generar la inversión, van a generar el trabajo. Al mismo tiempo, nuestro sector, o sea, el Mercosur, yo fui parte del equipo negociador del Mercosur inicial. El Mercosur lo iniciamos como un ejercicio para aprender a tener competitividad cuando teníamos una economía extraordinariamente cerrada en mediados de los años 80. Ampliamos el espacio, pero reprodujimos a nivel del Mercosur alguna de las ineficiencias, con una alta protección arancelaria. Nosotros somos el espacio regional más cerrado de todos los que existen a nivel de procesos de integración y nuestra flexibilidad o movilidad para contactarnos con otros espacios de integración económica comercial es, o sea, el Unión Europea-Mercosur es sumamente importante. Por eso nos interesa lo que vamos a hacer ahora el viernes en Asunción, firmando el acuerdo de integración con Canadá, que va a ser otro proceso negociador donde los canadienses dicen, bueno, muchachos, si ya avanzaron bastante, lo que dicen en la frase, hagamos, no copy-paste, pero tomemos lo que ustedes ya acordaron.
¿Y con Chile y Asia?
Con Chile, nosotros firmamos en noviembre un acuerdo de complementación económica, que es un acuerdo de libre comercio, de los más avanzados que hay. Nosotros no tenemos una economía tan competitiva con la chilena, respectivamente. Por lo tanto, podemos complementarnos con gran facilidad y es un paso que nos deja al lado del Pacífico.
Nosotros queremos eso, ¿no? La Alianza del Pacífico.
A ver, nosotros queremos la Alianza y tenemos una hoja de ruta para trabajar el Mercosur con la Alianza del Pacífico. Ahí el ritmo de avance ha sido un poco más lento. La evolución de las respectivas economías que integran la Alianza del Pacífico y de las nuestras vis-a-vis cada una de ellos lleva una interacción.
¿Son mucho más competitivas esas economías?
No necesariamente. Ellos tienen un grado de protección, sobre todo en el caso de Argentina, como puede ser en el caso de Brasil, un grado de protección sobre la faja de los productos de origen agropecuario. Tienen, por ejemplo, los peruanos, las famosas bandas de precio. Colombia también tiene un mecanismo similar y todo eso está en un proceso de discusión permanente, porque nadie se puede quedar sin mercado donde colocar su producción, porque eso depende de la capacidad de
trabajo. Pero ahora están más acelerados que en el gobierno anterior.
Decididamente, porque el gobierno anterior había hecho una apuesta a quedarse un poco cerrado, quieto, y controlar lo que llegaba de afuera e inclusive controlar lo que salía para afuera. O sea,
pero me refería a esto del Pacífico.
No logra entender todavía cómo pusimos, somos el único país que puso impuestos a las exportaciones. Está bien, lo hacíamos con la idea de que el impuesto a la exportación era un mecanismo de redistribución de riqueza interna porque había gente que tenía enorme cantidad de problemas. Pero lo que hicimos fue ser cada vez más ineficiente y perdimos mercado. O sea, hoy cuando volvemos con la carne a Europa o cuando queremos volver con la carne a los Estados Unidos, estamos volviendo a lugares de donde estuvimos y de donde nos tuvimos que ir.
¿Y nos tuvimos que ir a cuánto tiempo no estuvimos? ¿Cuánto tiempo dejamos de estar?
En algunos casos dejamos de estar prácticamente. La liquidación de vientres. A ver, cuando yo decido volver a tener carne, muy bien, pero la vaca no crece en un día.
Alejandro, dale.
Si tienes preguntas, está acá agazapado.
No, sí, está
agazapado. No agazapado nunca, siempre erguido, nunca agazapado.
Bien, no, vamos. No.
Mi impresión, grosso modo, es que los primeros tiempos del gobierno actual fueron de restablecer vínculos con los centros de un capitalismo del que se había aislado el país. Romance con Obama, con Macron, con Renzi, etcétera, y mucho énfasis discursivo y político en participar de un mundo que miró con cierto desdén después de la celebración inicial de qué bueno que Argentina no se convirtió en Venezuela. No hubo inversiones, no hubo etcétera, y sin embargo se desatendió simultáneamente el vínculo con países intermedios. Quiero decir, en estos años no se avanzó estratégicamente en vínculo con países de desarrollo medio con los que podríamos tener niveles de intercambio y de complementariedad más altos, ¿no?
Por ejemplo,
pienso en algunos países latinoamericanos como Colombia o eventualmente México, pero con algunos países asiáticos también de desarrollo intermedio.
A ver, permítame desmitificar esa posición.
Adelante.
desde que empezó el gobierno del presidente Macri, lo que volvimos es a tratar de vincularnos con todos. Con todos, sin distinción, en función de la ideología.
Sí, por supuesto.
Eso está claro. Todo lo que pudiéramos tener un acceso al mercado. Obviamente uno llega primero a aquellos con los que está más vinculado más rápidamente, lo cual podría decirse, esto explica Estados Unidos o explica Matteo Renzi. Pero estamos trabajando de una manera muy, muy activa sobre Malasia, Indonesia, Vietnam. Vietnam hoy es uno de los países que ofrece uno de los saldos de exportadores favorables a Argentina más importante. Estamos organizando inclusive una visita grande de Argentina que va a encabezar en un primer momento la vicepresidenta Michetti, pero con la idea de que el presidente pueda llegar al principio del año que viene, India. Esto es un foco prioritario. Hemos trabajado muchísimo los países del Golfo, con los problemas que ellos han tenido, de repente se ponen a discutir algunas cuestiones geoestratégicas entre ellos, pero digamos, nosotros estamos trabajando sobre esos mercados. Como Mercosur, estamos yendo al norte de África, donde ya tenemos un comercio interesantón, pero que requiere de una... O sea, el mundo se ha quedado un poco quieto en las discusiones de qué productos están incluidos en la pauta, mientras, como le decía antes, tenemos fenómenos de movilización del comercio y de activación del comercio generados por mecanismos que no están en las reglas estas, por ejemplo, de la Organización Mundial de Comercio. O sea, estoy discutiendo cuánto le voy a vender de productos terminados a Marruecos o a Túnez, que yo voy ahora a fin de mes a Marruecos y Túnez, y al mismo tiempo tengo Amazon, Mercado Libre, Alibaba, que están comerciando una cantidad de productos que le venden originarios de Argentina y que llegan por otra vía que yo no estoy computando todavía a Marruecos o a Túnez o alguna otra
cantidad. ¿Es relevante eso?
Comienza a ser cada vez más relevante. O sea, estamos frente a un paradigma de una nueva realidad.
No, eso por supuesto, pero
bueno, sí, empieza a hacerlo.
Es relevante para la Argentina, digamos, porque empieza a hacerlo a nivel global, pero no estamos viendo pasar una parte relevante de las exportaciones argentinas que se están yendo online. No todavía. Estamos viendo un estancamiento importante.
Pero el fenómeno está creciente y la tecnología disponible hace que el salto sea de Quantum Leap cada vez que esto
se produce. ¿Y se está diseñando alguna estrategia para estimular eso en algunos sectores particulares?
Para estimular...
No vamos a vender soja por Amazon.
No,
¿qué es lo que vamos a vender? ¿En qué vamos a...?
Nosotros primero tenemos una gran capacidad de venta en todo lo que son los servicios tecnológicos. Porque gracias a Dios, la población argentina tiene un nivel de desarrollo intelectual que le permite participar de esto. Hay mucha creatividad entre los argentinos. Pero después...
Esa se va a escapar, fiscalmente se escapa a través de esto.
No se nos escapa solo a nosotros.
No, solo a nosotros.
Se le escapa a todo el mundo.
No, es una imputación.
Todos los líderes mundiales dicen, muchachos, empecemos a sentarnos y discutir esto, porque esto está, la fuente, están registrados en paraísos fiscales o tienen otra visión. O sea, la Unión Europea tiene una cuestión muy así ceñida sobre Amazon y sobre Google para controlarlos y para ver cómo se genera. Pero yo creo que Argentina tiene enorme capacidad de participar en estas nuevas redes que generan de comercio electrónico. Nosotros tenemos una productividad que puede orientarse básicamente a este tipo de... No por nada nosotros tenemos a Mercado Libre como una de las... Ahora, ¿dónde pagas o vender el Mercado Libre? Pero Argentina tiene una de estas cuatro grandes empresas de comercio electrónico y cuando estuvimos con el presidente en Rusia estaba el creador de una plataforma similar rusa muy específica de ello. Y dijo, mire, yo me fui a Argentina para ver si lo podía comprar a Mercado Libre porque me había dado un posicionamiento extraordinario en otra región diferente. Y no le dio el precio, no se pusieron de acuerdo en los términos. O sea, Argentina volvió desde el 2015 al mundo. Esa cosa que nos recibieron con agrado, primero porque Argentina siempre ha sido un buen actor en todos los planos internacionales, y además como somos vocales y nos gusta un poquito el hacernos notar, la presencia argentina se nota, bilateral o multilateralmente.
Y desaparecimos, porque siempre es mejor tener más gente sentado en la mesa
que gente fuera. Y sobre todo tenerlo los argentinos. Esto está claro. ¿Dónde estamos parados? En estos fueron 10 años que estuvimos ausentes, nos dijeron vuelvo. Ahora, el que tiene que traer la plata, porque de esto estamos hablando, dice, bueno, vos tuviste 10 años tanto raros, contame, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, no te va a dar un bill of indemnity, como dicen los ingleses, o sea, una carta blanca para hacerlo inmediatamente. Te quiero ver, a ver, vos estás tomando las medidas, bien, tenés bien, ¿ya? La gente te va a apoyar. Y ahí fue que el 22 de octubre pasado tuvo tanta importancia para el Frente Externo. Porque fue una ratificación de que los argentinos, a pesar de que es duro lo que estamos haciendo y que tiene sacrificios para muchos o por gran parte, el sentido de la marcha es uno. Entonces,
canciller, no, estaba pensando que todos los cancilleres tienen un montón de funciones y para eso estudian, y usted que es un diplomático de carrera, le toca distinto tipo de cuestiones, pero bueno, ahora hay un perfil muy económico de la cancillería, ¿no? Inevitable, porque es el momento.
Perdón, la frase famosa, cuando creo que es con Clinton, es "Is the economy stupid?", digamos, muestra la marcha del mundo. El mundo, no sé, hacía las artes decorativas en un mundo, en algún momento de la historia, en otro momento generó todos los diálogos políticos que se hicieron la Entente Cordial de
Fidel. Pero ahora, en este momento, hoy, más que nunca, usted hoy a la tarde se junta con el rey de Noruega,
no,
con,
o lo hoy, ve, hoy o no, el rey es mañana. Hoy es con el ministro de Relaciones Exteriores y con Noruega. El ministro de Comercio de Noruega.
De Noruega, para y se de habla de comercio.
¿Pero por qué? Porque todos los pueblos tienen que sustentar a sus... Perdón, todos los gobiernos tienen que sustentar a sus pueblos. Y el pueblo dice, mira, yo quiero buena educación, quiero tener salud razonable, quiero tener acceso a la casa. O sea, ¿cómo lo sostengo a esto? En algún momento hubo mecanismos de ayuda internacional que generaban los recursos para ello.
Y nos recordaba, Matías, que Noruega está viniendo con su línea aérea también,
Norwegian,
¿no?
Norwegian Airlines, sí. Que es una compañía que planteó esto en el 2016, no es que apareció de golpe, en el 2016 empezó a hacer contacto, dijo que quería volar, cuando te dijo Norwegian, ¿por qué? ¿Cómo llega? No, ellos tienen una base a partir de Londres, trabajan con una política de precios especial, y el mercado latinoamericano, en general, tiene una capacidad de crecimiento, y lo estamos viendo, o sea, la cantidad de vuelos que han crecido en nuestro país, que no necesariamente involucran a Buenos Aires, con esa cosa ferroviaria que teníamos de los aeropuertos.
Sí, de Córdoba a Rosario, de Bariloche a Jujuy.
Por ejemplo, otros días había un Temuco-Mar del Plata. Si yo le pregunto a los argentinos dónde están Temuco, la mitad me va a saber, uno tiene idea dónde están. Pero hay un vuelo Temuco-Mar del Plata ahora, pero tenemos muchos, tenemos San Juan, Coquimbo, o sea,
Salta, Perú.
Y ahora Norwegian dijo, ahí.
Pero no es solo Norwegian, ¿no? Sí.
Estamos esperando novedades, no sé si te tendrás algo para contar, pero novedades alrededor de Vaca Muerta, quizás en defensa y seguridad. Yo tenía, bueno, fuera del aire, quizás me bajaste un poco el copete con ese tema, pero yo tenía la posibilidad de que se agregaran a través de subsidiarias o a través de Norwegian nuevos vuelos, incluso quizás el segundo vuelo semanal a Malvinas.
A Malvinas. A ver, nosotros lo que hemos hecho es cerrar el 28 de febrero las propuestas. Las tienen que formalizar, fueron manifestaciones de interés. Y tenemos dos de Chile, tres desde Brasil y dos desde Uruguay. Dijeron, a mí me interesa, yo me voy a presentar. Muy bien, ahora tienen que presentarlo por escrito, van a ir a la consideración de las autoridades aeronáuticas, porque tiene que haber una viabilidad comercial, digamos, no tenemos ningún problema que alguien vaya a pérdida, pero si tiene ganas, que lo haga, por favor. Pero, sí.
Por último, porque abusé mucho de su tiempo.
Son muy simpáticos, por eso
nosotros, sí, somos muy simpáticos, pero usted también.
Perdón, usted también. Tenemos el experto judicial que no abrió la boca. Muy
no, pero está encantado, ¿o no? Sí, pero hay veces que hasta hace personajes. Hay veces que hasta hace personajes. Bueno, hace personajes.
Después que
no
vaya,
imita, no, pero.
Imíteme a mí. ¿Okay?
No imita, pero hace personajes. Participa mucho. Lo que le iba a decir es, no falta mucho para esta firma. ¿Esta firma cómo va a ser? ¿Van a venir los presidentes para firmar Mercosur, Unión Europea? ¿Cómo es?
No hagamos lo que muchas veces de la historia, en nosotros y en alguna otra vez, que es poner la carreta delante de los bueyes, como se decía en época de mi abuelo. En este momento tenemos que cerrar...
Pero es para imaginar cómo
por
es,
eso, no, tenemos no, que cerrar esto los pilares no, de la negociación.
No, estoy buscando un título.
Todo esto está dentro...
Quiero saber cómo se hace, dónde se firma.
En estos días que estamos negociando...
¿Vas a Europa o vas a Brasil o vas a Buenos Aires?
Vamos a buscar qué es lo más conveniente. Una vez que decidamos, los negociadores, con el apoyo político, tanto de los cancilleres como ministro de Producción y ministro de Agricultura, porque tenemos muchos elementos de estas tres carteras, vamos a decir, estamos listos para firmar.
Entonces lo pregunto al revés. Sí. ¿Lo firman los presidentes o lo firman los ministros?
Lo deseable es que lo firmen los presidentes.
Lo deseable es que lo firmen los presidentes, sí. Y veremos que sea que un podamos. Acto importante,
importante,
¿no?
Pero imagina, a ver, es como una vinculación al mundo. A ver, a la Unión Europea se le han caído algunos acuerdos de relieve de los que tenía negociado. Sí. O sea, dar una señal. Y aparte es una señal... Yo como diplomático, como embajador en Francia, he insistido enfáticamente, ¿a dónde va la Unión Europea? ¿Cuál es su escenario de vinculación especial? Entonces, acá, en América Latina, como en algunos lugares de África, hay un potencial enorme de crecimiento de vínculos como lo tiene la Argentina o el Mercosur con la Unión Europea. Si no nos pensamos en 50 años donde estamos, Asia hace negocios dentro de ellos.
Si a usted le tocó algo tan antipático como organizar la ceremonia de asunción del presidente cuando la expresidenta no quería ir,
esta ceremonia,
nosotros vamos, él nos invita. Esta ceremonia de la Unión Europea y el Mercosur
aquí,
tiene que ser grande.
Matías, que está debajo de la palmera para ver cuándo firmamos, tiene lugar especial.
Martín ya mandó el traje de la tintorería.
Martín también, que no habló.
Bueno,
Martín también, está, Infobae le van a dar una licencia para estar. Canciller, gracias por haber venido.
Gracias por haberme invitado.
Nos alegramos mucho haberlo conocido personalmente.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Auspiciaron Plato Fuerte. En toda una vida, el corazón late 2,000 millones de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifas OSDE, comuníquese al 0800-1055-5633 Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar.
Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín.
Sotovoce. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa.
Ay, Martín Angulo, todas las noticias judiciales que había. Decime los títulos. A ver, extraditan a Chile. A Jones Walla, pero faltan un montón de instancias.
Lo resolvió hoy el juez federal de Bariloche, hizo lugar al pedido de extradición. Sí. Esto no es inmediato porque la defensa puede apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Directamente es un trámite que va a llevar bastante tiempo más. No es que mañana Facundo Jones Walla está en Chile.
¿Por qué decís Jonas si es Jones?
Bueno, creo que se pronuncia Jonas.
¿Se dice Jonas?
Bueno, no sé. Walla, Facundo Walla.
Listo, correcto. Mañana una multa para Rafecas, solamente un sueldo.
Mañana el Consejo de la Magistratura aprueba.
¿Por qué?
Porque en la escala de sanciones a un juez por mal desempeño, que es lo que el Consejo de la Magistratura le está diciendo a Rafecas, hay distinto tipo de sanciones.
¿Por qué se lo sanciona?
Se lo sanciona porque entiende el oficialismo que tuvo una falta de decoro en algunas cuestiones vinculadas al trámite de la desestimación de la denuncia del memorándum.
Y el memorándum va a juicio oral.
A Rafecas no lo acusan por desestimar el memorándum. Mañana, si querés, lo contamos con tiempo, sino por algunas cuestiones colaterales. Y hoy el juez Bonadio mandó a juicio oral y público la causa del memorándum con Irán, así que Cristina Kirchner, la expresidenta, y otras 11 personas van a ser juzgadas por este caso. Todavía no hay fecha ni tribunal oral. Se entiende de que va a ser un juicio rápido. ¿Por qué? Porque es una causa que tiene detenidos. Y las causas con detenidos siempre tienen prioridad.
Guardamos algunos temas, guardamos otros, Matías, porque se nos sentó Osvaldo Bazán como diciendo, bueno, mudando.
El canciller bis. El canciller bis.
En la silla del canciller.
El nuevo canciller. Sí. Acá se sentó el chaqueño y subimos mucho la vara, ¿eh? Chaqueño palavecino se tuvo que ir porque estaba
qué
el canciller Fori.
Qué difícil la tiene la producción de mi programa para igualarlos, para estar a su altura.
Sí, nosotros también para igualar esto todo el año.
¡Ah, querida! Le vas a vos la vara.
No, acá estamos febrero y marzo recargados, por favor. Dios mío, Rafa, vos también recibiste miles de mensajes y pudiste leer algunos nomás. Viste que no te creía el chaqueño, no te creía.
No.
No te creía y no... ¿Cómo el chaqueño palavecino, que mueve multitudes, no creía que recibíamos un montón de mensajes hacia él? ¿Cómo puede ser?
Incrédulo.
¿La humildad de los grandes sería?
No, uso la incredulidad de los grandes, ponele.
La incredulidad de los grandes. Nosotros guardamos el tema docente, Alejandro Katz, ¿te parece? Porque
va a seguir el tema docente, así que tenemos...
Guárdalo acá.
¿A dónde lo guardas?
¿Lo dejas acá?
¿Lo dejas acá en la radio?
En el bolsillo de Bazán, pero no me lo uses.
Nos despedimos hasta mañana.
Y le tomamos la palabra al chaqueño que venga a hacer un concierto.
No, ya está. Todo bien el chaqueño a hacer un concierto. Lo dejamos con los dulces y amargos de Bazán, que entre paréntesis nunca me convidó ninguno. Ahí nos despedimos con la cortina.
No es cierto que nunca te convidé.
Bueno, vamos a discutir con 10 segundos que nos quedan.
Ay, dale.
Discutamos mañana.
No, mejor hoy.
sí, no sé qué quiero, pero más claro que nunca sé lo que no quiero. Chao, hasta mañana.
Y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy...
pensando.